Vivir en Rusia. Un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El protagonista de esta edición de Vivir en Rusia es Ferran Güell, un filólogo entusiasmado y viajero experimentado. Nuestra compañera Marina Ketlerova habló con Ferran en los estudios de Radio Sputnik en Moscú.
Hola Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien Marina, muy bien.
Cuéntanos algo de tu vida aquí en Moscú, en Rusia. ¿Cuándo viniste por primera vez y por qué decidiste quedarte aquí?
Bueno, es una larga historia. Yo estudié traducción e interpretación en Barcelona, de ruso, y ya sabía, bueno, cuando escogí ruso ya sabía que tarde o temprano, bueno, sabía y quería tarde o temprano venir a Rusia. La primera vez vine en, creo que fue el 2001, si no me equivoco, para estudiar.
Hace bastante tiempo.
Sí, ya. sí, hace bastante tiempo. Moscú ha cambiado un poquitín desde entonces. Y luego, pues vine otra vez en 2004 como lector de catalán en Langueu. Y desde...
En la universidad.
En la universidad, sí, sí,
en
sí.
En la universidad estatal, la Manosa.
Sí, exacto, sí, la universidad estatal de Moscú. Vine como lector de catalán del Instituto Ramon Llull de Cultura y Lengua Catalana, que digo, no tiene un lectorado aquí en Moscú y en San Petersburgo. Y me vine primero para un año, luego fueron dos, luego ya tres, luego cuatro, cinco. Luego me fui a Irán también a dar clases de catalán a la Universidad de Teherán. Y hace unos años, unos cinco años, he vuelto para trabajar en otro sitio, en una agencia de noticias. Y bueno, o sea, en total ya creo que son, si no lo calculo mal, pues unos 10 u 11 años ya hace que estoy aquí.
Pues en total.
Sí, en total.
Sin contar estas huidas a Irán.
Exacto, sí.
Y vueltas a España también.
Sí, sí.
¿Has echado de menos a tu país en este tiempo?
Yo no soy muy de echar de menos países. O sea, puedes echar de menos a gente, puedes echar de menos a, no sé, situaciones, una ciudad en concreto, un pueblo, comida. Sí, sobre todo comida. Pero sí.
Sobre todo comida.
Sí, bueno.
¿Cómo, por ejemplo?
No sé. Bueno, me gusta mucho la gastronomía y... Cuando, o sea, no solo en Rusia, ¿eh? O sea, cuando estoy en un sitio concreto, sea Cataluña, sea Rusia, sea Irán, sea el lugar que sea, pues disfrutas lo que tienes ahí, pero también echas de menos lo de otros sitios, ¿no? Ahora echo de menos la cocina de, yo qué sé, de Malasia, de Cataluña, de España, y cuando estoy en Tailandia o en Cataluña, pues echo de menos la comida rusa.
O sea, ¿y cómo lo superas? ¿Cocinas en casa?
Sí, cocino en casa, sí. Me gusta mucho cocinar y bueno, ¿y me monto mis historias ahí culinarias?
Ajá, ¿y cuál cocina es tu favorita?
Pues el sureste asiático, sobre todo. Sureste asiático, India, pero bueno, sí, sobre todo sureste asiático.
Pero no la cocina rusa. ¿La cocina rusa dónde queda?
La verdad es que, o sea, a ver, sí, me hago unos pilmeni, o alguna vez he hecho ujá, que no me sale mal, pero como la cocina rusa ya la tengo aquí, pues cuando cocino yo, pues prefiero así viajar un poco, mentalmente y gastronómicamente.
¿Y cuándo entendiste que querías vivir en Rusia de verdad? ¿Y cuándo viste a lo mejor que, o sea, aquí puedes encontrar tu futuro, construir tu futuro?
Pues yo creo...
¿Hubo un momento así? ¿O ahora mismo, por ejemplo, tampoco estás tan seguro?
Bueno, yo no estoy nunca muy seguro de nada, ¿no? Pero no, que yo creo cuando me vine ya por primera vez a estudiar, hubo como una especie de flechazo con Moscú y vine primero, o sea, con un intercambio de 6 meses y luego otro de 3 o 4 meses más. Y fue un poco como que me supo a poco, ¿no? O sea, tenía ganas de volver. Y recuerdo, sí, que los 2, 3 años que pasé en Barcelona, bueno, en Cataluña, después de mi primera experiencia moscovita, fueron un poco traumáticos porque pensaba, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto aquí? ¿No? Y, o sea, no aquí, sino ahí, en Cataluña. Y cuando tuve la oportunidad de venir como lector, fue bien, lo he conseguido.
O sea, tenías como un hueco.
Sí, sí, como si me faltaba algo, como un run-run, así que... Sí, sí, bueno, como sí, como un ansia, ¿no? Un poco de... unas ganas de volver aquí.
Antes de venir por primera vez aquí, habías estudiado la filología, o sea, ya venías como preparado, ¿sí? Pero supongo que, de hecho, cuando venimos por primera vez y empezamos a hablar en un ambiente, no sé, ruso hablante, depende, hispano hablante, ya nos cuesta y entendemos que, de hecho, no sabemos casi nada, ¿no? Que la realidad es distinta. ¿Cómo te fue?
Pues sí, totalmente. O sea, me siento muy identificado con lo que dices. Yo en la facultad, en la asignatura de ruso, pues sacaba muy buenas notas, notables, sobre sobresalientes y era de los que sacaba mejor nota, y llegas aquí y ves que lo que sabes no te sirve de nada. No es que no te sirva de nada, pero la distancia entre el ruso que aprendíamos de manual en la facultad y el ruso del mercado, del día a día, de las tiendas, pues había una distancia abismal. Y bueno, eso, para eso sirve viajar al país donde se y estar en contacto directo con el idioma, sea el ruso, sea el que sea.
¿Te acuerdas de tus primeras impresiones?
Sí. Pues la verdad es que, o sea...
¿Qué es lo que esperabas encontrar aquí?
No lo sé. Si esperaba encontrar algo, si me había hecho alguna idea previa de Rusia o de Moscú, entonces ahora no me acuerdo. Te engañaría si te lo dijera. Pero yo me acuerdo que el primer lugar donde vivía aquí en Rusia, aquí en Moscú, fue en Yugazapatnaya, en una residencia estudiantil que no estaba, o sea, fue un shock cultural, o sea, porque no era como extranjeros, nos dieron una habitación en el mejor piso, o sea, que vivíamos...
Como de lujo.
Lujo, no, yo diría que fuera lujo, pero...
Pero comparando con lo que había.
Sí, digo, sí. O sea, yo había pisos que estaban, o sea, plantas de ese mismo edificio que estaban en una situación bastante peor que la nuestra. Pero... Entonces, Yugazapadne, pues bueno, ahora ya hay dos paradas de metro más, ya la última vez que fui, pues bueno, hay centros comerciales y está todo muy, bueno, muy urbanizado, pero entonces no, entonces había un mercado que me encantaba, un mercado así al aire libre, que bueno, me acuerdo que las señoras que vendían hierbas, bueno, los rábanos y el cilantro y el perejil y todo eso, lo tenían en una especie de peceras de cristal con una velita dentro. Era todo muy, con perdón, un poco rupestre, ¿no? En comparación con lo que es ahora, o sea, el cambio es abismal. Entonces ahí estaba muy lejos del centro y estaba como un poco desangelado todo, y ahora las últimas veces que he ido, pues, o sea, hay como 10 veces más edificios, parques en buen estado, centros comerciales, casi no los reconozco. Y no hace tanto tiempo, o sea, bueno, unos 16 años quizá, pero bueno.
¿De qué te sirvió esta experiencia, aquella experiencia?
No lo sé, no me lo he planteado. O sea, supongo que para seguir viviendo aquí en Rusia, ¿no? Aunque haya cambiado mucho Moscú desde entonces.
Estos obstáculos, quiero decir. Las bueno, condiciones.
Entonces, yo no lo veía como obstáculos. O sea, uh-huh. Yo me acuerdo sí que...
Como aventuras más
bien. Sí, como, bueno, tenía 20 añitos. Yo volvía del metro, del mercado a la residencia con mis 5 bolsas de compras y el agua y todo en medio de la nieve. Yo pensaba, qué guay, o sea, eso ahí no pasa, ¿no? Ahí en Manlleu, en mi pueblo, pues esas cosas no hay nieve. Y para mí era un poco, le veía un poco la épica, supongo.
Estás acostumbrado a la nieve, sí, pero antes para ti era algo especial, era exótico.
Sí, de hecho, o sea, sonará un poco infantil, un poco ridículo ahora, pero, o sea, la fascinación que desde pequeño, adolescente, pues me empezó por Rusia y por Europa del Este, pero era un poco por la nieve, porque era un como, me evocaba unos paisajes que yo no había visto, ¿no? Aunque, bueno, sí, nieva en el norte de España, en Cataluña nieva, pero evidentemente no tanto como aquí. Y, pues eso, para mí la nieve era un factor añadido positivo.
Positivo.
Sí, totalmente. Ajá. Viva la nieve.
Entonces, que ahora en invierno ya estás feliz, ¿no?
Sí. Hombre, aquí en Moscú no mucho porque, bueno, la nieve, ya lo sabes, dura 2 días y se convierte en un barrizal. Pero,
sí, eso.
Pero cuando he viajado por las Rusias, pues en invierno es fantástico.
Has viajado mucho. ¿Dónde has ido ya? ¿Dónde has estado?
Bueno, desde Salehard hasta Derbent, Tatarstán, Udmurtia, Mariel, Chuvasia, todas las repúblicas del Volga.
Ay.
Sí, me interesan mucho las lenguas de Rusia.
Ajá.
Y he estado visitando todas esas, bueno, todas las repúblicas de la zona del Volga, en Kalmukia he estado, bueno, muchos sitios, ¿no? No ahora.
¿En esos 10 años?
No, en los últimos 5 años.
¿En los últimos 5?
Sí, sobre todo.
¿Y por qué este cambio? ¿Qué se debe?
No, bueno, no, anteriormente también, cuando estaba estudiando y dándole clases de catalán, también viajaba, pero tenía menos tiempo libre y no lo hacía. Y conocía menos Rusia y hablaba peor ruso. Ahora, pues, a la que tengo la oportunidad, unos días libres, pues, una cosa fantástica que tiene Rusia son los trenes.
Ajá. ¿Podrías explicar entonces cómo es viajar por Rusia? Tus primeros viajes... Lo que sea.
¿Cómo es viajar por Rusia? A ver, bueno, yo creo que si no sabes ruso, tienes que tener mucho espíritu aventurero y está bastante limitado. Lo que puedes hacer, pues, por cuestiones eso, idiomáticas y de distancias y de burocracia y todo lo que supone. Pero si sabes ruso, pues disfrutas como un camello, que decimos nosotros. Yo me lo paso muy bien, o sea, viajando, llegando a un pueblo, yo qué sé, de la provincia de Arjángelsk y de ahí irte a una isla y todo eso, pues es... es fantástico.
¿Te encantan los trenes?
Sí, me gustan mucho los trenes.
¿Y eso?
Pues no sé, me gusta viajar y el tren tiene ese halo romántico y así y antiguo que no tienen para nada los autobuses y los aviones. Y Rusia, creo que para los amantes de los trenes, posiblemente es el mejor país del mundo.
¿Cuándo hiciste tu primer viaje por Rusia?
Pues creo que era cuando estaba estudiando en el Instituto Pushkin. Creo que si fuimos a Volgogrado con unas amigas, que yo, o sea, me dijeron de ir a Volgogrado y yo no quería ir, me fascinó, porque bueno, también después he estado como dos o tres veces más y ya ha cambiado, bueno, muchísimo. Y entonces, o sea, de ahí fuimos a Astrahán.
¿Pero por qué no querías ir ahí?
Ah, no, porque yo quería ir a Astrahán, en la desembocadura del río Volga, porque me fascinaba el nombre, lo veía muy exótico, y unas amigas me dijeron, no, antes queremos parar a Volgogrado, en Volgogrado. Y a mí no me llamaba la atención, y luego cuando vi la ciudad, pues bueno, Mayev Kurgan, o sea, y me impresionó.
Impresionó.
Sí, sí, sí. La situación de la ciudad al lado del Volga, o sea, realmente dije...
Que fue casi destruido la ciudad.
Sí, 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 exacto, sí, sí. O sea, la arquitectura que tiene, como evidentemente... Bueno,
la historia.
La historia trágica que tiene y la arquitectura que evidentemente va de la mano de la historia que ha tenido, porque bueno, la construyeron de nuevo en los años después de la guerra, y eso evidentemente ha influido en la arquitectura de la ciudad. Y cuando lo vi, digo, pues suerte que me han hecho venir, porque si no me lo habría perdido.
¿Y Astrakhan qué? Al final.
Astrakhan me fascinó, o sea, porque luego también he estado una o dos veces más y hemos, bueno, viajado con amigos por pueblos del Volga y así, uno de la zona esa del Volga. Y también es una ciudad que me fascina porque yo me acuerdo, como he dicho antes, asociaba Rusia con el norte, con la nieve, con el frío, y llegas a Astrakhan. Y creo que sería en primavera, verano, y claro, hace mucho calor. Y entonces fue la primera vez que asocié, pues eso, Rusia con el calor. Y veía ahí arquitectura rusa, el Kremlin de Astrakhan, que es precioso.
Ya viste la diversidad, ¿no?
Sí, 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 exacto. Sí, uh-huh. Sí. Y lo mismo me pasó con Kazán, que claro, la mayoría de la gente asocia, bueno, Rusia con la ortodoxia, bueno, con las iglesias ortodoxas. Y claro, llegas a Kazán y tienes ahí las mezquitas, que entonces la gran mezquita del Kremlin no está construida, pero hay unas mezquitas pequeñas así del siglo, finales del siglo XIX, XX, de estilo modernista, y me fascinó, ¿no? O sea, ver una ciudad.
Aparte de la arquitectura, ¿también viste algunas diferencias entre Rusia europea, digamos, y Tatarstán?
Bueno, sí. Yo como también como sociolingüista aficionado, pues me gustaba también ver los carteles en los dos idiomas y oír el tártaro y ruso por las calles. Y incluso, bueno, tengo una anécdota muy divertida, bueno, tampoco tan divertida, que porque yo durante una época estudié tártaro y me acuerdo, bueno, me fui al teatro a...
¿Cuánto tiempo?
Pues no sé, es que lo he ido estudiando y dejando.
Es que ni siquiera sé, hay muchos tártaros que no hablan tártaro.
Ya lo sé, yo tengo amigos tártaros.
Y aquí tenemos a un catalán.
Bueno, yo no hablo tártaro, ¿eh? Pero bueno, lo intenté.
Que lo has estudiado al menos.
Sí, sí, lo he estudiado.
Ya es algo.
Sí, 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 lo intenté. Y me acuerdo que en el manual había una frase que era, esta es la, ¿cómo se dice?, la fila 7. Y fui al teatro y me dieron un billete en la fila 7. Y yo, oh, qué bien, podré practicar mi frase, la única frase que me había aprendido. Y lo dije y la señora pues estuvo muy contenta y me empezó a hablar en tártaro. Y yo luego le dije, no, yo no hablo tártaro, solo me sé esta frase. Y yo tengo la suerte que me han dado un billete para la única, para la fila del único numeral que me sé.
¿No te invitó a su casa, a conocer a su familia,
no,
nietos?
No, llegamos a tanto, no, con la señora, con la acomodadora, no.
Porque casi todos los hispanohablantes que vienen siempre destacan la generosidad rusa.
Sí, 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 bueno.
¿Podrías hacer lo mismo?
Sí, yo creo que sí, sí, sí. Uh-huh. Yo creo que quizá a los rusos les cuesta un poco, o sea, conocer a la gente en la calle, siempre hay como una especie de como de alerta, pero no sé.
De superar las distancias, sí, de acercarse.
Sí, exacto. Y supongo que, bueno, a mí, como hablo ruso, evidentemente no como nativo ni mucho menos, pero les despisto un poco, o sea, despisto un poco a la gente y no me asocian exactamente como un extranjero, o sea, es ese señor que habla raro. Sí, sí, exacto, ese tío que habla raro. Y no, yo creo que no soy tan interesante, no soy tan divertido como un extranjero de los que no saben nada, ¿no? Y por eso no, o sea, a veces viajando en tren sí conoces a mucha gente, pero tampoco es que haya hecho amigos en el tren, no voy a engañar. Pero luego con amigos que he hecho a través, ¿no?, con amigos de amigos y amigos de conocidos, etcétera, pues sí que te lo pasas muy bien.
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con Ferran Güell, un catalán que ha recorrido casi toda Rusia. Le hace preguntas nuestra compañera Marina Ketlerova.
Volviendo al tema de las ciudades, ¿podrías hacer una lista tuya propia de las ciudades que más te han gustado, que más te gustan?
Sí, podría, también será complicado porque me gusta mucho. Y por...
Más o menos.
Aparte de Moscú y San Petersburgo, que son las que todo el mundo conoce. Nizhny Novgorod me gusta mucho también por el Volga, porque está en el Volga, la arquitectura, y es una ciudad muy, muy bonita. Kazán me gusta también, pero últimamente bueno, creo que la he visitado demasiado, ya un poco me ha perdido parte del... Para mí ha perdido un poco el exotismo que tenía al principio. Astrakhan me gusta mucho. Makhachkala es intensa, es interesante.
Ah, ¿has estado en Makhachkala?
Sí, 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 he estado más 3 veces en Dagestán.
¿Y qué nos cuentas?
Pues... Bueno, como antes he dicho que viví 2 años en Irán, pues la primera vez que llegué a Makhachkala fue, o sea, esto es Rusia, pero no es la Rusia que conozco. Es,
o sea, es un engaño.
Sí, sí, exacto. O sea, me han engañado. ¿Qué pasa? ¿Dónde me han metido? O sea, ves todo, o sea, en parte por el clima, por los colores, que ya es más, o sea, es ya más cerca de Asia, de Irán prácticamente, que de Moscú, y al lado de Azerbaiyán. Y pues todo, ¿no? El carácter de la gente, la manera de actuar, de conducir, pues es todo muy, muy asiático. Y me gusta mucho, de Dagestán me gusta mucho Derbent. Derbent creo que es una de las joyas como desconocidas de Rusia. Y también es una ciudad de Rusia, pero con su castillo, con su arquitectura islámica, con sus mezquitas. O sea, es también muy, muy interesante y muy, muy bonita.
¿Hay lugares donde todavía no hayas ido?
Sí, claro, muchos. Muchísimos, hombre. Rusia no te la acabas en una vida.
¿En una vida?
No, no.
¿Cómo, por ejemplo?
No he estado... Bueno, a ver, Kamchatka, o sea, todo lo que es la Siberia Norte, Yakutia, bueno, Magadán, Kamchatka, todo eso no lo he visto. He estado en Vladivostok, pero sí, he hecho un par de veces el transiberiano, pero solo parando en Irkutsk, Novosibirsk, Omsk y Vladivostok. Pero nunca el norte de Rusia, donde más no he estado. No he visitado mucho la parte occidental de Rusia, que es la que más cerca queda de Moscú, pero bueno, como me interesa más ir hacia el este, hacia oriente, pues esa parte no la conozco mucho. Pero bueno, ya como digo, Rusia no te la acabas ni en una vida ni en dos.
¿Qué es lo que más te gusta en viajar en un tren?
Pues primero parece que el tiempo se detenga.
Uh-huh. Porque en España ya no hay trenes así, no hay distancias.
No, o sea, creo que...
así por eso es diferente.
De hecho, yo no he viajado mucho por España, en tren tampoco. Bueno, o sea, como mucho he ido a Bilbao y sí, es precioso el paisaje, pero claro, las distancias y el tiempo pues no es el mismo. Y bueno, y aquí en Rusia pues es eso, ¿no? Que dentro del tren pues se crea como una microvida, se crea como una sensación como de vida en suspensión, o sea que... Todo lo que pasa en el tren se queda en el tren y luego eso que cuando estás ahí pues estás limitado a lo que puedes hacer ahí.
¿Cuánto duró tu viaje más largo?
Más largo pues supongo que sería de Ulan-Ude a Moscú, que son, sí, son 7 días, 6 días, creo.
¿En tren?
En tren, sí, sí, sí. Y Ulan-Ude sí también es una ciudad interesante, antes no la he nombrado porque estuve hace muchísimos años y casi no me acuerdo, pero bueno... Al ser así en la frontera con Mongolia y los buriatos ser de cultura mongola y mongol y bueno y de religión budista, pues también se crea una mezcla ahí muy interesante entre lo ruso y lo budista mongol, muy, muy interesante.
¿Y qué fue la primera cosa que hiciste al llegar, al volver a Moscú?
No me acuerdo.
De el viaje. ¿Ir a dormir?
Yo creo, o sea, que No, yo creo que primero cuando pones el pie en el andén de la estación, pues darte cuenta de que no se mueve, porque como llevas 7 días con el traqueteo del tren, sí, a la que pones el pie en el andén, pues dices, ostras, el mundo está quieto, o sea, yo no, o sea, parece como una experiencia que no has vivido nunca. Sí,
¿cuándo?
Sí, te dan ganas ya como de menearte ahí. Y bueno, sí, supongo que sí, ir a dormir o ir a comer, no sé, pero sí, la sensación de, al bajar del tren después de 7 días en un tren, sí, recuerdo que era una cosa un poco curiosa.
¿Y cómo va tu vida ahora mismo?
Pues bien, va bien. O sea, como digo, pues los horarios pues me permiten viajar bastante y lo aprovecho.
¿Te da tiempo para hacerlo todo?
Sí.
¿Y qué es también? ¿Hay algo que ahora no puedes hacer, pero sí que lo planeas hacer en algún futuro?
No sé, hombre, mi vida siempre está así como relacionada con viajes y claro, y siempre...
Siempre estás en movimiento.
Sí, siempre estoy en movimiento y un viaje, claro, siempre quería tener más tiempo para hacer viajes más largos, ¿no? Pero bueno, eso me pasaría aquí en Moscú y en cualquier otro sitio con cualquier otra situación o trabajo.
¿Qué es lo que más aprecias en Moscú?
Buena pregunta. Pasear.
¿Pasear?
Sí. Quizá mucha gente no asocia Moscú con los paseos, pero yo recuerdo haber dado grandes paseos por Moscú. Ahora no tanto, porque bueno, ya había perdido un poco la novedad, pero yo lo asocio sí, en parte con eso.
¿Y qué es lo que cambiarías?
¿De Moscú?
Uh-huh.
Uf, a ver, no sé.
Todavía más difícil, ¿no?
Sí, todavía más difícil. No sabría qué decirte.
Algo que te irrite.
Claro, o sea, representa que tendría que decir que la gente sonría más, o no, pero no voy a decirlo porque la gente no tiene derecho
a no sonreír más.
No, porque no va a sonreír y porque la gente tiene derecho a no sonreír.
Pero es igual, es tu percepción, es...
Sí, un poco, o sea, a veces sí, el trato es un poco frío cuando entiendas, o sea, sí, es un poco como hosco, como un poco incluso a veces agresivo, pero bueno, depende del sitio. No me gusta cuando los extranjeros se quejan mucho de Rusia o de cualquier otro país, o sea que tampoco voy a caer en ese error.
Has trabajado también como profesor en la Universidad Estatal. Uh-huh. ¿También has dado clases particulares o no?
Sí.
¿No lo echas de menos? No, ¿enseñar?
No, la verdad es que no. O sea, no me importaría volver a enseñar, pero ahora no sé, es una época de la vida que ya ha pasado, ya lo he hecho. Fue interesante, o sea, fue muy gratificante porque, bueno, estaba dando clases de catalán. El catalán lo estudia mucha gente pues por amor al arte, bueno, también por las salidas que pueda tener, pero sobre todo por interés cultural, lingüístico, literario. Y realmente, o sea, poder dar clase de tu idioma, un idioma que no siempre es fácil de estudiar, dar clases de ese idioma en Rusia y con estudiantes universitarios que tienen interés en aprenderlo y que son muy inteligentes, pues realmente eso fue, para mí fue muy, muy gratificante.
¿Y los estudiantes todavía estás en contacto con algunos?
Con algunos sí, sino no con todos, evidentemente, porque hay muchos. Pero bueno, ahora con Facebook y Vkontakte pues es fácil más o menos. Bueno, he perdido un poco porque también como muchos se han ido, que si unos a España, otros a Sudamérica, otros a Italia, donde sea, porque eran gente de románicas, de idiomas, estudiaban idiomas romances, pues es difícil mantener el contacto. Pero bueno, sí, un poquito, no mucho, pero... Sabemos que estamos, más o menos, nos tenemos un poco situados.
O sea, la vida académica ya no te atrae tanto, ¿no?
No. Ya digo, no me importaría volver, pero bueno, es algo que ya he hecho.
¿Hay algo que te atraiga? Hacer, por ejemplo, no sé, montar una oficina turística o cosas por estilo.
No, porque yo no soy de viajar, o sea...
Eres de viajar, pero como viajar tú.
Sí, viajo por mi cuenta.
Ajá, no y organizar viajes.
Sí, exacto. Mucha gente me lo dice, has viajado mucho, tú podrías... Digo, no, o sea, a mí me gusta viajar porque lo hago para mí. Si tuviera que hacerlo para los demás, pues quizá no... Hombre, que no me importaría si saliera la oportunidad, una oportunidad interesante de trabajar en turismo en Rusia o donde fuera, pues quizá no la desaprovecharía, pero bueno, no está dentro de mis planes.
Uh-huh. Pero tú, por ejemplo, ¿te haces de guía? ¿Para tus amigos, familiares que vienen?
Sí, claro, por obligación. O sea, porque los, bueno, a ver, por obligación, con gusto, ¿no? Pero claro, cuando vienen, sobre todo los primeros días, si no están acostumbrados, bueno, no conocen el alfabeto, no conocen el idioma, pues evidentemente pues los orientas y los llevas aquí y allí. Pero bueno, pero eso yo considero que no es trabajo, es amistad. O sea.
¿Y cuáles son las cosas que hay que hacer en Rusia al menos una vez a la vida? Y en Moscú también.
Uy, eso es complicado.
En particular, sí. Es que según tu opinión.
Es que yo no soy muy de decir, es que hay que hacer eso. Si no has visto tal cosa, es que no has viajado a Rusia. Si no has hecho tal cosa, no sé qué.
Las cosas que más te han importado y te importan a ti.
Ah, pues viajar en tren. Yo creo que...
Viajar
sí,
en
sí,
tren.
Viajar, yo creo que como mínimo una o dos noches en tren. O sea, no es que sea obligatorio hacerlo, pero... Por ejemplo, cuando vienen amigos y van a San Petersburgo, me dicen, no, 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 cogemos el tren rápido porque 4 horas y así no perdemos tiempo. Digo, no, pero las 9 horas que invertirías en un viaje en el tren lento, pasando la noche, no es que las pierdas, es que las ganas teniendo una experiencia, pasando una noche en un tren ruso, que no, esa experiencia no la tendrás en ningún otro sitio. Yo rompo una lanza a favor de los trenes y eso, que la gente vaya en tren.
¿Cómo podrías caracterizar a Moscú?
Uf,
en tres palabras.
Uy, 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 más difícil todavía aún. No sabría cómo definirlo con mis propias palabras, pero si no me equivoco, hay un libro de Tatiana Pigariova sobre Moscú, escrito en castellano, y define Moscú como una muñeca rusa. Una ciudad envuelve la otra. Ya, o sea, físicamente, porque bueno, por la estructura circular concéntrica que tiene Moscú, arquitectónicamente también, porque tienes las palatas, bueno, los palacios de los boyardos del siglo XVI, diré ahora, no sé si son... Tienes el Kremlin, tienes luego toda la arquitectura modernista, tienes la arquitectura soviética, la arquitectura postsoviética, y todo eso cabe, o sea, parece como que se meta uno dentro del otro, cada estilo arquitectónico. Y yo creo que eso, comparar, aunque... suene a tópico manido, el comparar Moscú con una muñeca rusa, yo creo que es bastante acertado.
¿Hay algo que todavía te sorprenda en los rusos, en Rusia, en general?
Como hablábamos antes, vivir en el extranjero siempre como una pequeña aventura, ¿no? Incluso tu día a día se convierte en una pequeña aventura. Pues yo creo que sí. Sobre todo viajando, lo que me sorprende es eso, que a veces... en ciudades un poco más apartadas de Moscú, recupero esa Rusia, la primera Rusia que vi al llegar en el año 2000, 2001. O sea, Moscú, San Petersburgo, las grandes ciudades se mueven a un ritmo, sobre todo Moscú y San Petersburgo. Luego, lo que es pequeñas ciudades, pueblos de provincias, es un ritmo totalmente distinto. Y eso es lo que sorprende. Bueno, lo espero, ya sé que es así, pero cuando lo constatas no deja de sorprenderte, que es esto, el hecho de que cogiendo un tren de Moscú a una ciudad pequeña, que parece un viaje en el tiempo, quizás sería exagerado, pero ves las diferencias entre Moscú, las grandes ciudades, y las ciudades más pequeñas. Uh-huh. Sí, los rusos sí, es, mira... tienen como a veces una visión un poco negativa de las provincias, de las ciudades pequeñas. Yo soy de Cataluña, un lugar donde todos valoramos mucho ser de tal pueblo, de tal comarca, y no nos avergonzamos, incluso cuando estamos en Barcelona reivindicamos, o en otros sitios reivindicamos, no, es que soy de tal pueblo, no del pueblo de al lado. Aquí parece un poco que la gente, pues, que le dé como reparo decir que es de ciertas regiones, o yo creo que eso es una equivocación, porque hay que estar, bueno, orgulloso, ¿no? Pero bueno, si eres de tal o tal sitio, eres de ahí, no pasa nada. Y eso, las diferencias, una cosa que sorprende todavía es eso, las diferencias entre Moscú y otras ciudades.
Muchas gracias, Ferran, por la entrevista, por compartir todo eso.
Muchas
con
gracias
nosotros.
A ti.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por Ferran Güell, un filólogo catalán que lleva viviendo en Moscú más tiempo que en su país natal y ha recorrido casi toda Rusia.